17 de septiembre, hace 4 meses justo, las cofradías de Andalucía, las cofradías de toda España, marcaban un hito en su centenaria historia. 2 imágenes nuestras, el cachorro y la esperanza, salieron por las calles de Roma, poniendo así colofón a la procesión del jubileo de los cofrades que se organizaba por primera vez en un año santo. Serían como las 3 menos 5 de la tarde.
¡Artacho! ¡Vámonos, mi arma! Escucharme ahí. Esta levantaba ahí por muchas cosas. Por muchas. Por los hermanos difuntos de nuestra hermandad, por los que están aquí, por los que no han podido venir. Por todos los cofrades sevillanos. Por supuesto, por nuestro Santísimo Cristo y por la Virgen de la Esperanza que la tiene ahí detrás de él. Va por todos ellos y por todos los cofrades de España. Atento ustedes siempre al martillo. Vaya a tener el honor y el privilegio de ser los pies del cachorro en Roma. Eso no lo es cualquiera. Lo vais a hacer ustedes. Y lo vais a hacer mejor que nunca. Pero con el mismo corazón de siempre. Os va a hacer a levantar el mayordomo de la esperanza, que es su capataz también. Está atento a la llamada y atento a la levantada, ¿eh?
Oídos, señores. Es para nosotros un honor compartir esta histórica procesión con vuestro portentoso Cristo y su poderosa cuadrilla. Que el Santísimo Cristo de la Esperanza y María Santísima del Cachorro y María Santísima de la Esperanza nos bendiga a todos. ¡A esta es!
Ahí se ha levantado el paso el mayordomo de la Esperanza con su "a esta es". Pues ha estado bien, ¿verdad, alcalde?
Muy bonito, muy bonito. Muy emocionante.
El alcalde de Málaga toma la vara del cachorro, una de las varas de la presidencia. Y aquí está el hermano mayor, que unión entre las dos hermandades, el mayordomo de la esperanza tocando el martillo del cachorro, que ya avanza. Que quede esta hora para los libros de historia. Son las 3 menos 5.
Izquierda adelante. Bueno, bueno.
Ya está el cachorro en Roma, en las calles de la ciudad eterna. Detrás el trono de la esperanza, los hermanos de la esperanza. Miran la trasera del cachorro y va a empezar a sonar la marcha de la Virgen del Patrocinio. Recuerdo a la señorita de Triana, Gámez La Serna, para este inicio del recorrido del cachorro.
Golpes del alcalde de Málaga. Paco de la Torre es el que ha dado los golpes. Habéis podido comprobar que ya tiene destreza en ello, no hay que explicárselo. Esos 2 golpes rápidos y gritos ahora.
Este es el sonido de la salida del paso y del trono de la carpa instalada en la plaza de Chelimontana. Hasta llegar hay muchos meses de trabajo, una semana intensa y lo que pudo ser el culmen para las dos hermandades, para la Esperanza y para el Cachorro, el hecho de que recibieran culto en la capilla de San Pío X en San Pedro del Vaticano. Para recordar lo que pasó hace 4 meses está con nosotros José Luis Aldea, el hermano mayor del Cachorro. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Y también Sergio Morales, el hermano mayor de la Esperanza. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas noches, Fran. Nada, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué recuerdos tenéis cuando escucháis este momento, las 3 de la tarde de aquel 17 de mayo?
Bueno, voy yo si queréis. Pues la verdad es que es muy emocionante porque parece mentira, como antes hemos comentado, que ya haga 4 meses de lo que pasó, que ahora cuando a medida que va uno recopilando toda la inmensidad de fotos que se hicieron en su momento, parece mentira, no acaba uno de creérselo, pero bueno, fue algo casi milagroso que saliera todo como salió y bueno, y un privilegio absoluto poder haber vivido una experiencia única y yo diría que prácticamente irrepetible.
Bueno, pues me uno a las palabras de José Luis. Han sido, desde que se inició el proyecto, de Cuaresma del 2023, bueno, han sido y serán unos años inolvidables, ya no solamente a mí como hermano mayor, que me ha tocado este privilegio, sino también para el Archico Fradía. Yo creo que será algo que, bueno, ya el Archico Fradía y devotos de Málaga y cofrades del mundo, pues bueno, nunca olvidaremos.
Hasta llegar ahí, pues muchos meses de trabajo, de incertidumbre, de incredulidad, pero de ese día, de esa jornada, ¿cuál es el momento que más recuerda? Por ejemplo, Sergio.
Pues mira, yo el momento que más que me quedo es en la bajada, ¿tú dices de la procesión o en general de
sí,
todo
sí,
el proyecto?
Sí, de todo la estancia en Roma.
Pues mira, de la estancia en Roma me quedo cuando en la plaza de Santa Marta vi entrar el camión que portaba las imágenes. Ahí, bueno, pues ahí me emocioné porque solamente se me venía a cabeza, madre mía, la Virgen de la Esperanza en Roma, madre mía, tú imagínate. Mucha responsabilidad.
¿Y José Luis?
Pues sí, yo creo que para mí, hombre, la procesión, lógicamente todos sobreentendemos que hubo algunos momentos muy emocionantes, ¿no? Como tantas veces se dice por aquí, eso de ser el privilegiado que ostenta la vara dorada, ¿no? No por la vara dorada ni las tonterías que muchas veces asociamos, ¿no? Sino por estar tú como representante de tu hermandad, de todas las legiones de hermanos que nos precedieron a través de los siglos y está presidiendo una procesión de tu Cristo en Roma. Bueno, eso cualquiera se puede imaginar que es algo, lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. Y luego, por supuesto, ver al Santísimo Cristo allí dentro de San Pedro es que es algo increíble, o sea, muy emocionante.
Estamos hablando del momento que más se recuerda, aunque esto es una sucesión de estampas por lo que entiendo, pero también hubo momentos complejos, ¿no, Sergio, José Luis?
Bueno, ha sido un proyecto de 2 años, hemos tenido muchos cambios, muchas historias, muchas cosas en el aire, ya no solo por la organización, hacía lo que le decían desde arriba, pero bueno, al final se han ido solventando y bueno, poco a poco pues creo que ha terminado a bastante buen puerto.
Sí, sí, la verdad, como dice Sergio, bueno, aparte ya del inmenso trabajo que ha tenido prácticamente, bueno, el último año un poco casi de locura, ha sido una cosa diaria y bueno, y más hacia atrás y siempre, por supuesto, con Paloma Saborido, que era un poco la interlocutora de todo el asunto con el Vaticano. Pero bueno, es que hemos tenido hasta el desgraciado fallecimiento de un papa a unas escasísimas fechas de la celebración, de todo, que hubo momentos en los que puso en verdadero solfa nunca lo que era la procesión ni el resto de acontecimientos, pero bueno, la estancia misma en San Pedro estuvo a pique de un repique, como se dice, de no poder llevarse a cabo porque las medidas de seguridad eran extremas y claro, todo eso pues ha complicado muchísimo todo. Lo que pasa es que luego ya las cosas estas cuando pasan solo se queda uno con lo bueno que es infinitamente más que... Pero bueno, que sí, el esfuerzo ha sido enorme. Y las tensiones y las cosas que muchas veces aquí se dice, por lo menos la soledad esa que tanto se habla del hermano mayor. Porque esto, pues, son cosas que los hombros de nosotros dos, en fin, pues hemos tenido que... Pero bueno, era una cruz maravillosa.
El desplazamiento, el llevar para allá el trono, el paso, las imágenes, los seguros, una cantidad de dinero bastante importante que también iba a ser subvencionada. ¿Las hermandades han cobrado ya toda esa subvención o todavía les falta algo?
Bueno, es que las hermandades, ese dinero no iba a las hermandades. Las instituciones se lo pagaban todo a la organización y así es lo que se han encargado de todos esos gastos. Nosotros ahí, vaya... Sí. O sea, la arca de la cofradía no ha entrado nada.
Habemus Papam. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
El Papa, como estaba diciendo José Luis Aldea, estaba recién elegido. Todo el mundo esperaba que el Papa bajara a ver las imágenes. Paloma Saborido dijo que sí, ¿no? ¿Ustedes qué impresión tienen, José Luis?
Bueno, yo no lo sé. Yo sí sé que algo así comentó Monseñor Fisichella en la embajada, en una recepción que tuvimos allí en la embajada de España ante la Santa Sede. Fue una velada estupenda y un gusto como nos recibió allí la embajadora, y Monseñor Fisichella fue el que hizo esa observación. Ahí sí estaba yo delante. Ahora ya esas cosas, si estuvo o no estuvo, ya cada cual es libre de imaginar. Al fin y al cabo está en su casa y supongo que puede bajar cuando quiera verlo. Verlo nosotros no lo vimos. Ahora yo no puedo aseverar ni que lo viera ni que no lo viera, vamos.
¿Y cómo fue, Sergio, el trabajo en el interior del Vaticano? Porque aquello es complejísimo. Es más, lo que es la Santa Sede es una organización inabarcable.
Efectivamente, bueno, las medidas de seguridad son impresionantes. El tema de horario, yo me acuerdo el primer día que cuando entró la Virgen de la Esperanza, nos dijeron, señores, a las 7, todo el mundo fuera. Efectivamente, llegaron las 7 en menos 3 minutos y estaban allí para que desalojásemos la capilla donde estábamos. Bueno, dentro de lo que cabe, a ver, entendemos la situación, entendemos los horarios, no estamos en nuestra casa y bueno, pues hay que cumplir con lo que nos dicen.
Claro, y de todas maneras eso que fue un poco un momento un poco tenso y complicado, porque eso se estaba previsto que también el Cristo pudiera quedarse el propio martes por la tarde. Pero es que en un origen la planificación era que a partir de las 7 es cuando a puerta cerrada, que eso estaba, digamos, concedido, se hubiera podido pues hacer el montaje y la preparación de los altares y demás. Con motivo del dispositivo de seguridad tan extraordinario para la toma de, vamos, para el inicio de pontificado del Papa León al domingo siguiente, eso fue lo que hizo que los horarios se modificaran y entonces a las 7, como está diciendo Sergio, hubiera que abandonar la basílica. Por eso nosotros, hablo del cachorro con el Cristo, nos vimos obligados a tener que hacer toda esa maniobra que estaba prevista para el martes por la tarde, hacerla a primerísima hora del miércoles, en cuanto abrió San Pedro, o incluso unos minutos antes de abrir. Pero ya digo que son cosas que sobrevinieron con el fallecimiento del Papa.
También cuando el viernes que abandonaban la imagen la Basílica de San Pedro, en un principio iban a seguir las 7 y nos dijeron que no, que tenían que salir a las 4.
Es verdad.
Entonces, claro, aquello fue casi sobre la marcha, nos lo dijeron por la mañana.
Pese a todo, José Luis, Sergio, ¿lo volveríais a hacer?
Yo, sin duda alguna.
Sí, sí.
Es más, algunos medios me han preguntado si cambiaría algo. Sinceramente, no cambiaría nada.
Yo opino igual. Es que muchas veces incluso fijaros la de pregunta que nos hacíais ustedes. Bueno, ¿y dónde van a estar dentro del Vaticano? Tanto que se habló de la capilla del coro.
Exactamente, la de San José, ¿no era?
En la capilla de San José.
Efectivamente.
Cualquiera de esas hubiera sido peor opción que la que finalmente estuvo. Porque en la que estuvo estaban las imágenes casi al alcance de la mano de todos los devotos. Todo el que entraba en San Pedro desfiló por delante de las imágenes. Y bueno, uno de los jefes de seguridad, el propio jueves por la tarde, cuando llegábamos allí tan solo un día y medio, me dijo, como ellos tienen cámaras que contabilizan la cantidad de personas que transcurren por diversos puntos, que habían pasado por delante de las imágenes cerca de 70, 80 mil personas. En un día y medio. O sea, eso es algo increíble.
¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito que está Roma, lleno de esperanza!
¡Roma lleno de esperanza! Sigue avanzando el paso del cachorro. Fijaos cómo cambia un poco la perspectiva. Ahora nos estamos acercando a la siguiente vía que nos lleva al Circo Máximo, la vía de San Gregorio.
Y los aplausos del público, ¡qué de gente hay aquí!
Delito Bulli otra vez, hijo corazón. Izquierda adelante. Bueno, 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 bueno.
¿Y no cambiaría nada del recorrido incluso?
Yo, sinceramente, me llevé una sorpresa grata, porque ya luego una vez en el recorrido y demás, tampoco fue tan mal. A ver, la idea primitiva que era por el entorno del Vaticano, pero ya se nos dijo que eso imposible. Y que por tema de seguridad y demás, bueno, pues la ciudad de Roma no, nos mandaba a esa zona. Ya una vez dentro del recorrido en la procesión, bueno, pues tampoco estuvo tan mal.
Yo es que verás tú, es que esto es hablar por hablar, pero claro, es que una cosa es hablar y otra es la realidad. Desde un principio siempre se supo que la procesión sería en el centro de Roma, no en el Vaticano, porque eso lo tenía clarísimo Monseñor Fisichella desde el primer día, que no podía ser, entre otras cosas, por el dispositivo que se monta, digamos, allí para durante todo el año jubilar. Luego las dificultades intrínsecas, hombre, nosotros el paso cabe, entre comillas, por cualquier calle como Sevilla. El trono tiene unas dimensiones que condicionaba infinitamente pues cierto tipo de callejero. Y luego el interés y la decisión última del Ayuntamiento de Roma. Ellos claro. Estaban asustadísimos con las previsiones de gente, no sabían qué es lo que se les venía. Había muchísima gente, lo que pasa que claro, los espacios eran tan gigantescos, aquellas avenidas, que aquello, pues, en fin.
Y anécdotas, me imagino que miles, ¿no? Desde aquella señora de Protección Civil, rubia, con cola, que quiso quitar de en medio al capataz del cachorro. Ismael Vargas nada más salió de la carpa de allí de la avenida de Chelimontana, ¿no?
Sí, la verdad, yo digo que esto es como como los tebeos de Asterix, cuando decían están locos estos romanos. Pues algo así debieron de pensar los romanos de los sevillanos, cuando vieron que bueno, que estábamos un poquito locos, pero bueno, que no éramos gente peligrosa. Yo creo que también las medidas de seguridad se extremaron muchísimo, hasta la tribuna presidencial, por las autoridades que allí había, el alcalde de Roma, la sede que había de la ONU a muy pocos metros, y ya a partir de ahí pues hubo una relajación, y afortunadamente que la hubo, y bueno, aquí allí los andaluces, los sevillanos y los malagueños saltaron la reja, Y tomamos posesión de lo nuestro, y aquello parecía que estábamos en la campana.
Sí, eso fue muy hermoso, ¿a que sí? Cuando, y además coincidió con el inicio de la lluvia.
Seguimos en el medio paso a la derecha. Venga, otro medio más. Venga, otro medio más, señores. Venga, seguimos en el medio paso a la derecha.
Están acercándose al trono de la esperanza los que te digo yo que estaban vestidos como de carnicero, ¿no? Sí. Que no sé de dónde vienen. Espérate, vienen con su sin pecado, que lo que quieren es hacerse una foto, a ver si tienen un idioma facilito. La confraternidad de la Madonna, claro. De la Gracie, de Doves a Mayo, espérate que estoy leyendo por detrás. La Madonna de la Gracie, que se están haciendo una fotografía delante del trono de la esperanza, también con el mayordomo.
Señora de Gracia.
Señora de Gracia,
claro.
María. Fíjate qué bonito todo.
De Dove 6.
¡Muerto, ve!
¡Viva! ¡Viva!
¡Qué cosa más bonita!
¡Viva!
¡Arriba la Virgen de la Esperanza!
¡Viva! Falta la foto, dobbiamo tornare sul marciapiede, grazie.
Torniamo
subito sul marciapiede.
Yo recuerdo cuando hicimos nosotros el cambio de turno, justo después de...
Estaba allí abajo de la cuesta, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? La seguridad de Roma nos decía que quitásemos toda la gente que había delante del trono, claro. Yo le decía, tranquilo, en Málaga, además toda la gente que había delante era de Málaga, tranquilo, que en Málaga sabe cómo andar, que no os preocupéis, que no sé qué. Bueno, claro, ellos estaban súper nerviosos por el tema de la seguridad y estaban obsesionados. Y un poco más adelante, bueno, ya la gente empezó a quitar vallas y demás, y yo creo que la policía ya se dio por vencida.
Bueno, el Monseñor Fisichella, en una de las visitas que hicimos allí, me parece que fue en el mes de enero, febrero, nos dijo a nosotros, que estaban allí, pues bueno, pues todos los políticos, los representantes de las instituciones que han sufragado esto económicamente, que había a esa fecha 1.700 ofrecimientos de todo el mundo para formar parte de la procesión. 1.700, es que aquí en Sevilla, bueno, digo en Sevilla, pues hablo yo de lo mío. El ombliguismo nos lleva a pensar que somos lo único del mundo. Pero es que el mundo es muy grande, 1.700. Mm. Es verdad que todos no son, hay muchos carismas, muchas maneras distintas de vivirlo, pero claro, hubo muchos ofrecimientos y por eso se convirtió, bueno, al final pues hubo 7 u 8, yo exactamente el número no sé. Pero
De hecho hubo una hermandad que se coló sin decir nada. Se metieron en la procesión, una hermandad de no sé dónde de Italia.
Y la del Perú, porque había también unos con una bandera del Perú y con una fotografía de una virgen local, ¿no? Que tampoco estaba prevista, ¿no?
La verdad es que esto da para escribir un libro.
Sí.
Pues llama a Paloma Saborido, ¿no? Que seguro que...
Exactamente, para ciertas cosas mucho más indicadas. Y luego lo que siempre hemos llevado a gala, y se nos pidió que fuésemos como una única procesión y así lo hemos concebido. Hemos ido de la mano, yo creo que hemos, al menos hemos tratado de dar ejemplo de lo que debe de ser dos hermandades, eso, hermanas, tratando de hacer todo y dar ejemplo muchas veces en medio de la polarización y, en fin, todas las cosas que hoy día tan bonitas rodean a la sociedad, pues hemos dado ejemplo de unión y de ir a una en un proyecto y pudimos ver al cachorro con su madre de la esperanza detrás, como si hubiera sido una procesión en cualquiera de nuestras ciudades aquí en el sur de España.
Cuando miras a los ojos del Señor, sea la imagen que sea, así es.
El cachorro es tuyo y después tu esperanza.
Estoy emocionada. Qué imagen tan maravillosa, de verdad.
Un beso muy fuerte, Diana. Enhorabuena, adiós, un beso, venga. Hoy estamos evocando aquello que ocurrió tal día como este, pero de hace 4 meses, con José Luis Aldea, hermano mayor del cachorro, y con Sergio Morales, hermano mayor de la esperanza, a quienes le agradecemos que hayan estado en Canal Sur Radio. En evocación seguiremos recordando para toda la vida esto que ocurrió en Roma y de lo que fue protagonista las cofradías de Andalucía. Un saludo, buenas noches, José Luis, Sergio.
Muchas gracias, Fran.
Buenas noches, gracias.